En Radio Euskadi, cursos de verano.
Gabón, la preocupación por la salud de este planeta que habitamos sigue siendo un tema de enorme importancia en los cursos de verano de la UPV-EHU. Según informes de la ONU Habitat, el mundo hoy es más desigual de lo que lo era hace 20 años. Quizá esto no nos sorprenda, así que vamos con datos. El 75% de las ciudades del mundo tienen niveles más altos de desigualdad de ingresos que hace dos décadas. La especulación urbana ha hecho que las ciudades en el mundo se desparramen, es decir, en los últimos 20 años han crecido un punto y medio más que la población. Y en ese mismo periodo de tiempo, dos décadas, el espacio público a nivel global se ha reducido considerablemente. Por eso, urge una planificación sostenible de las ciudades, donde se calcula que en 2050 habitará el 68% de la población mundial. A ello debemos sumarle la emergencia climática, cuestión que no es ajena. Y todo ello es lo que ocupa, o debe ocupar ahora mismo, a quienes nos gobiernan. Seguramente les suene y han oído hablar de la Agenda 2030, la Agenda 2030, o lo que se conoce como un nuevo contrato social. De ello se habla, se debate e informa estos días en los cursos de verano de la UPV-EHU. Enseguida aportamos voces y análisis, pero primero hemos querido saber a pie de calle qué sabe la gente sobre esta Agenda 2030. Estas son las respuestas de las personas con las que nos hemos encontrado una detrás de otra.
Pues normalmente suele ser los proyectos que se hacen a 10 años, que es como se hace toda, vamos a decirle, toda la estrategia.
Si sabéis lo que es la Agenda 2030, la Agenda 2030.
No tengo ni idea, no sabría.
¿La Agenda 2030?
No sé.
¿La Agenda 2030?
No, realmente no tengo ni idea.
No, ni idea.
¿Qué es la Agenda 2030? ¿Usted lo sabe?
Pues sí, sí lo sé porque soy maestra y entonces, bueno, pues me encanta la Agenda 2030, me parece un proyecto especial, súper innovador, además sostenible, sí que es a largo plazo, pero es algo que tiene que ser así.
Me explico. La tendencia que se va a adoptar para el tema del cambio climático, que dicho sea de paso, yo no creo mucho.
Estamos preguntando a la gente si sabe lo que es la Agenda 2030.
Más o menos, antes sí que tuve conocimiento de ella, pero es que ahora no me acuerdo. Yo sé que es algo de tema de Europa y tal, pero no me acuerdo ya del tema, de qué es.
Sí, más o menos, no le presta mucha atención, pero sí, no sé. O sea, tú dices lo que crees que debería de ser y para que lo vayan preparando, para que vayan haciéndolo. ¿Algo así puede ser?
Estamos preguntando a la gente si sabe lo que es la Agenda 2030. ¿Tú lo sabes?
Pues no tengo ni idea, pero creo que tiene que relación con algo climático.
¿Te suena porque la has visto en la tele, en la radio, en los periódicos?
Probablemente en alguna información, en algún folleto, en algún díptico.
¿Has escuchado hablar de la Agenda 2030?
La verdad es que no.
¿Ni en la radio, ni en la tele, en los periódicos?
Nada.
Vale, gracias, ¿eh?
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Ya ven que hay de todo. La pregunta es, ¿deberíamos saber con mayor conocimiento de qué va este reto? Si interiorizáramos mejor lo que se propone en esta agenda, ¿seríamos más conscientes de la situación en la que se encuentra la población mundial y el planeta? Lo cierto es que hace ya 7 años se aprobaba la Agenda 2030 en una cumbre de desarrollo sostenible donde participaban los Estados miembros de las Naciones Unidas. Entre sus objetivos, erradicar la pobreza extrema y el hambre y combatir la desigualdad y el cambio climático, o también asegurar la igualdad de género y los derechos humanos de todas las personas, un programa político para la humanidad. Así es como llamaba a su conferencia nuestro siguiente invitado, que se pasaba por el Palacio de Miramar estas últimas horas.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Vamos a tratar de aclarar y de conocer más sobre esta Agenda 2030 y tenemos al invitado perfecto para ello. Él es Miguel Pollares, es profesor del Instituto Universitario Europeo, doctor en Derecho, autor de libros y artículos sobre derecho comunitario, derechos humanos. En la actualidad es decano de la Global School of Law de la Universidad Católica de Portugal. Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el invito.
Gracias a ti, sobre todo, para ver si tratamos de saber un poco qué es lo que ocurre. En la calle hay gente, mucha, bastante, en fin, dependerá de a cuánta se pregunte y dónde, que no se aclara, no sabe muy bien qué es la Agenda 2030, la Agenda 2030. ¿Te sorprende esto?
No, no me sorprende. En sí mismo no sería muy preocupante si ese desconocimiento de la Agenda 2030 no significase también en muchos casos desconocimiento de los problemas, de los asuntos, de los temas que la Agenda 2030 suscita. Porque es normal, infelizmente, que la gente no tenga un conocimiento detallado, técnico, de cuestiones que muchas veces son decididas a un nivel transnacional, en este caso global, es las Naciones Unidas. No, las Naciones Unidas, esto es que estamos haciendo hoy, no es común hablar de este tipo de temas, de políticas y relacionadas con las Naciones Unidas. Lo que es importante es conseguir traducir eso para preocupaciones cotidianas del día a día y para los temas del día a día de las personas. Si cuando las personas hablan de la pobreza, si cuando las personas hablan del contrato social que tenemos hoy, sus dificultades, si cuando las personas hablan de la transición energética o los cambios climáticos, tuvieron la capacidad y estuvieron informadas sobre lo que ha sido decidido a nivel global, sobre cómo las cuestiones se plantean a ese nivel. Si eso fuera así, mismo no conociendo la Agenda 2030, conocieron los sujetos, las materias, las cuestiones que suscita, eso no sería preocupante. Lo que ocurre, infelizmente, es yo creo que las propias materias que la Agenda 2030 quiere suscitar, los temas muy importantes del desarrollo, del cambio climático, del combate a la pobreza, son materias que, infelizmente, la gente desconoce. Y eso sí es más preocupante.
Y en ese traducir toda esta situación, estos temas importantes pero complejos en algún caso, quizás deberíamos hacer, no sé si autocrítica, los medios o quienes se encargan de lanzar el mensaje. ¿El mensaje está bien lanzado?
Tenemos que hacer autocrítica todos nosotros, medios de comunicación social, cientistas con responsabilidad en el espacio público, que no escriben solamente artículos científicos, más que también deben ayudar a traducir esos temas para la sociedad civil, para la opinión pública, y también políticos. Todos los que son lo que yo llamé en mi conferencia los editores de la democracia. O sea, la gente en general discute en la democracia, delibera con base de información que le llega intermediada por un conjunto de actores. Lo que ocurre hoy es que muchas veces nosotros no conseguimos editar la democracia con la calidad que sería necesaria.
Uh-huh. Estamos hablando en cualquier caso de preocupaciones, ocupaciones que van a marcar el futuro inmediato y a medio plazo de la humanidad y será por el bien de todos. Usted hacía un análisis previo, usted decía que el Estado social dio respuesta a las necesidades planteadas por la revolución industrial y que a día de hoy se plantea otro reto. ¿Cuál es ese reto como sociedad?
El reto es que las condiciones del Estado social que han permitido esta respuesta a la desintegración, los desafíos sociales y económicos que la revolución industrial nos trae, esas condiciones del Estado social están hoy en causa, sufren desafíos que decorren de una nueva revolución, una revolución de la transición digital y asociada a esta transición digital una revolución de la globalización. Este despaciamiento de las condiciones de organización de la política de interdependencia económica y social, que hoy en muchos casos están allá de nuestros estados, hace muy, muy difícil que el contrato social pueda ser garantizado solamente en la unidad política del Estado o la unidad política nacional, por ejemplo, de una comunidad como el País Vasco, y en muchos casos, y de formas de articulación de organización política más allá de los Estados. Este es el desafío que tenemos hoy. La respuesta que el Estado social ha sido a la revolución industrial, tenemos de encontrar una respuesta nueva a la revolución de la transición digital, del cambiamiento climático y de la globalización.
Claro, esto, como dice usted, es complicado, porque hay que poner de acuerdo a entidades, estados, en un mismo asunto, cada uno con sus intereses, y vemos que cuando se juntan los estados para otros asuntos, véase cumbres climáticas o de otra índole, a veces cuesta mucho, así lo percibimos, que se lleguen a esos acuerdos.
Sí. La dificultad es que los bienes públicos de este contrato social, pensemos, por ejemplo, en el cambiamiento climático, es un bien público que no lo vamos a conseguir a concretizar, a realizar solamente a través de un estado, en una escala local, regional, nacional o estadual. Lo tenemos de concretizar en una escala mucho mayor, en una escala global, en una escala en que la política de un estado puede tener efectos negativos para otro estado. El País Vasco puede tener las mejores políticas ambientales, que no es si España, si ni Europa, si el resto del mundo no las tiene, de poco va a servir eso. Esa es la dificultad que tenemos, que los bienes públicos que tenemos de garantizar hoy ya no los conseguimos garantizar en muchos casos, no en todos, en otros, las escalas más pequeñas sirven todavía, más hay materias, hay temas, hay bienes públicos en que la escala que necesitamos o necesita de formas de organización política a nivel transnacional que todavía no tenemos.
Y con semejante reto por delante, usted, en su visión y experto sobre este tema, ¿cree que se va a llegar al año 2030 con los deberes hechos?
Tengo dudas. Yo costumo decir, yo gusto decir pesimista en el análisis y optimista en las soluciones. O sea, yo creo que tenemos que seguir reflexionando, tenemos que seguir también interviniendo en el sentido de encontrar soluciones, de buscar soluciones. Y eso, por ejemplo, lo tenemos que hacer en el espacio, que es el espacio más fácil que tenemos nosotros allá de los estados, que es el espacio europeo. O sea, a nivel de cambiamiento europeo es muy importante tener una política europea clara sobre eso. A nivel de transición energética, y además ese reto ha quedado todavía más claro con la guerra en Ucrania, tenemos que tener una política europea. Más también a nivel de fiscal, por ejemplo, de impuestos. No vamos a conseguir tener políticas de redistribución y solidaridad justa si no tenemos una política europea que impida una competición fiscal, tributaria indiscriminada. Entonces, el primero es intentar a nivel europeo desarrollar esas políticas y después, con el peso de la Europa, con la escala europea, intentar negociarlo a nivel global. Más, si me pregunta si estoy optimista, no estoy optimista, más creo que tenemos de agir y de intentar creer que podemos todavía seguir haciendo algo.
¿Hacen falta también rostros visibles en el liderazgo, referentes a quienes escuchar y decir vamos por aquí o están ya?
Sí, una de las cosas que he hablado en mi conferencia también es eso, que la política necesita de un equilibrio entre una dimensión racional y una dimensión emocional. Si la política es solo emoción, puede movilizar a la gente, más probablemente la puede movilizar de forma manipuladora al servicio de objetivos que no son los mejores. Lo vemos con los populistas y el carisma que muchos de ellos tienen. Porque muchas veces, si racionamos solo con nuestra emoción, somos conducidos muchas veces por nuestros prejuicios. Para decidir mejor necesitamos también de usar nuestra capacidad deliberativa, no solamente nuestra capacidad emocional. Entonces la política necesita de ese equilibrio y lo que necesitamos es de líderes que sean capaces de ese equilibrio, de añadir emoción al componente racional y de no olvidar, cuando apelo a la dimensión nacional, a emocional, la importancia de la dimensión racional. Hoy me parece que la política está muy dividida entre políticos muy tradicionales, solo del campo de la racionalidad, y políticos que solo plantean, usan y muchas veces de forma instrumental el lado emocional. Necesitamos de nuevo de gente que consiga hacer convergir el racional con el emocional.
Y hablando de esta Agenda 2030, si llega un momento en el que esos objetivos no se cumplen, ¿los ciudadanos podríamos pedir responsabilidades? ¿Y a quién sería la pregunta?
Yo creo que si algunos de los... hay objetivos de la Agenda 2030 que están en riesgo, y si no los cumplimos, la cuestión de a quién vamos a pedir responsabilidad puede ser la cuestión que menos nos preocupará en ese momento. Porque si no respondemos de forma adecuada al desafío del cambio climático, y si no respondemos también de forma adecuada a los problemas de la justicia global, del combate a la pobreza, vamos a tener problemas enormes, y ambientales, más problemas también de fluxos humanos, de lo que pasó ahora en Sri Lanka, por ejemplo, de disturbios políticos, económicos muy graves en varios puntos del globo, que se van después a repercutir en todos los países y en todo el mundo. Y nosotros también, que tenemos economía, los países occidentales, las democracias occidentales, que tienen economías crecientemente estagnadas, con crecientes problemas de inigualdad, de desigualdad. No resolvemos los retos de la Agenda 2030 es corregir todo eso. Si no somos bien sucedidos en eso, puede ser demasiado tarde para estarmos siquiera nos ocupar con a quién pedir responsabilidad. Lo que tenemos es de preocuparnos ya hoy a empezar a ser exigentes, a pedir responsabilidad para que nuestras clases políticas, nuestros líderes, nuestros gobiernos incorporen ya esos aspectos del futuro en las decisiones políticas de hoy. Que no sean guiados solo por la política del inmediato, que tengan en cuenta esos retos de la Agenda 2030, porque son los retos del futuro. No, y que son retos no solamente de las generaciones futuras, y le debemos esta justicia a la generación futura, mas son también retos ya para nuestras mismas generaciones.
¿Usted tiene la sensación de que vivimos en un mundo occidental, más o menos con una calidad decente de vida? Sabemos que por allí, por otros lugares del mundo, más o menos lejanos, las cosas están mal, pero bueno, pues que me quede como estoy, y tampoco queremos ver con los dos ojos lo que pasa.
Sí, yo creo que hay mucho, infelizmente, esa perspectiva de que si no me toca, no me voy a preocupar. Me preocupo, mas no es suficiente para agir, para traducir esa preocupación en acción. Y es un equívoco. Y lo vemos ahora, por ejemplo, de nuevo con la cuestión de la guerra, más también le podíamos decir con la pandemia, el impacto de la pandemia. Lo que ocurre en los otros estados, en el mundo interdependiente en que vivimos, va a tener impacto en nosotros casi siempre. Así, la única, si nos vemos algo que está pasando en otro estado y nos parece que no nos está atingiendo, es solo porque no estamos a ver nuestro futuro. Porque eso va a tener impacto seguro en nuestro futuro. Y eso que nos tenemos, no es eso que nos debería guiar en la obligación de nos preocupar por los otros, que debía ser independiente de eso. Mas creo que podemos decir que hay una convergencia en nuestro deber de preocupación para con los otros, de otros estados, de otras partes del mundo, en nuestro interés propio. Porque en un mundo interdependiente, lo que pasa a los otros va a tener consecuencias para nosotros.
Pues hemos tratado de explicar todo esto que es la Agenda 2030, lo que ocupa, lo que nos debe preocupar, quizás más de lo que nos preocupa, y lo hemos hecho con Miguel Pollares. Él es profesor del Instituto Universitario Europeo, decano de la Global School of Law de la Universidad Católica de Portugal. Muchas gracias por habernos aclarado un poquito más pues en qué consiste este asunto, del que seguiremos hablando mucho en los próximos tiempos.
Gracias, muchas gracias. Ha sido una oportunidad y me ha gustado mucho.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Más, hoy hemos escuchado a Carmen Sánchez de ONU Habitat. Fundamentalmente ha hablado sobre la llamada agenda urbana, es decir, ¿cuál es la radiografía de las ciudades a nivel global? ¿Qué cambios deben introducir para ayudar a cumplir los objetivos acordados? Es importante hablar de las ciudades, puesto que, se lo decíamos al comienzo, se calcula que en 2050 el 68% de la población mundial será urbana, parte del diagnóstico actual con Carmen Sánchez.
Seguimos teniendo cifras de más de 1.000 millones de personas que habitan en barrios marginales. Seguimos con modelos de urbanización que son insostenibles. Seguimos con modelos basados en un consumo excesivo de la tierra, con crecimientos informales, con crecimientos no planificados. Seguimos con niveles de desigualdad que siguen en aumento, niveles de exclusión y segregación social también en aumento.
Y ante el reto planteado por la Agenda 2030, desde Euskadi, ¿qué? El Lehendakari Iñigo Urkullu hoy se ha pasado por el Palacio Miramar, por los cursos de verano de la UPV-EHU. Ha recordado Urkullu las palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Esto es, nos encontramos en un punto de inflexión en la historia, ante la mayor prueba de fuego a la que nos enfrentamos desde la Segunda Guerra Mundial. La humanidad tiene que tomar una decisión difícil y urgente, retroceder o avanzar. El Lehendakari ha hecho suyas las líneas marcadas por Naciones Unidas, aboga por impulsar la cultura social y política de consenso y colaboración, y ha añadido que en el llamado nuevo contrato social la juventud tenga un protagonismo destacado. Le escuchamos.
Se trata de tener en cuenta las repercusiones en las generaciones futuras de nuestras políticas actuales, así como de prevenir los grandes riesgos globales y responder con quienes serán los y las principales protagonistas de las próximas décadas. Apuesto decididamente por un nuevo contrato social Agenda 2030 Euskadi, alineado con el impulso global de Naciones Unidas y centrado en la perspectiva de las personas jóvenes.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Así hemos llegado al final, no sin antes recordarles que mañana arrancan nuevos cursos de verano, entre ellos. Nuevas tendencias en el mundo del vino y su efecto en las bodegas de Euskadi, o el que lleva por nombre Tecnologías Renovables Marinas, presente y futuro, vehículos submarinos para energías renovables marinas. Ya lo saben, inscripciones en www.uik.eus. Que pasen buena noche, agur.
En Radio Euskadi, cursos de verano.